Hay días que somos tan móviles como las leves briznas al viento y al azar. Porfirio Barba Jacob.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno llega hasta ti en Complexus, movilidad alternativa. Comenzamos.
Buenas tardes, amable auditorio, bienvenidos a su programa Complexus, movilidad alternativa. Pues hoy retomaremos el tema de la consulta de la ciclovía que se hizo en Guadalajara sobre la avenida García Barragán, para que veamos cuál fue el resultado de esta democracia aplicada a la libre movilidad. Buenas tardes en cabina, buenas tardes More, un saludo a Memo que hoy tampoco va a estar por acá. More, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ingeniero, bien, gracias a usted que nos escucha. También hablaremos que resulta que el sistema de quejas contra el transporte público de la Secretaría de Movilidad de Jalisco no es efectivo y las quejas pues resulta que no encuentran solución. Por último, también vamos a reflexionar sobre la convivencia entre conductores y ciclistas. Vamos a ver cómo pudiéramos mejorarla. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Márquenos al 403-1413 o Lada Nacional sin costo 01800-701-2119. A continuación vamos a escuchar nuestra primera producción,
que es referente a la ciclovía. Escuchémosla, regresamos. Esto es Complexus.
Noticias sobre ruedas. Ciudadanos dicen sí a la ciclovía. 9 de julio, Milenio Diario. Tras 9 horas de llevarse a cabo la consulta popular por la ciclovía Marcelino García Barragán, se cerraron las casillas en donde operaron las 81 urnas electrónicas. A través del portal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, se fue actualizando el cierre de casilla y posteriormente se reportaron los resultados. 17.274 votos a favor y 4.868 en contra. Se reportó una participación de 22.142 personas, en su mayoría personas entre los 18 a 35 años con 7.638 y luego con edades de 36 a 59 años de edad con 6.774 personas. A su vez, se reanudó la sesión del Consejo General en el IEPC con motivo de esta jornada de votación.
Pues favorable, como ya se comentaba y se pronosticaba los resultados de esa votación, ingeniero. Lo que yo veo sí aquí es lo inútil de ese gasto. Fueron casi 2 millones de pesos que bien
se pudieron, a la basura.
Exactamente, para resolver algo que, como usted bien dice, es inconstitucional. Y además era previsto ya los resultados.
Por supuesto, fíjate, hay una numeralia que Milenio Diario puso en una columna, pone claves de la consulta, dice, dieron el sí 17.274, como escuchamos, el no 4.862, que da un total de 22.142. Uh-huh. Entre género fueron 10.703 damas y 11.443 hombres. Trae rangos de edad y trae participación de las 12 colonias que se oponían a esto y que fueron los que impulsaron que fuese una consulta pública. La Olímpica, Quinta Velarde, Atlas, y otras más. El total de las colonias de la zona fueron 11,627 personas, uh-huh, o sea, las que viven ahí, y de otras colonias 10,516. De acuerdo al Instituto Electoral, votaron 11,626 personas de 12 colonias cercanas, como te decía, sí, la ciclovía. Y solamente fueron 4,868 votos en contra. Lo cual quiere decir que si únicamente hubiesen votado los puros de la colonia,
aún no había sido aprobado.
Sí, porque hubiese el sí obtenido 6,758 votos. Y yo vuelvo a reiterar, como tú bien lo mencionaste, fue un gasto pues absurdo, porque entonces ya cualquier ciudadano va a decir: yo quiero una consulta pública para ver si fulano o sutano o los de este tipo de gente o este tipo de vehículos puede circular por esta vialidad. Pues no, las vialidades son para todos. No debe haber restricciones más que las que ponga la ley.
Claro, respetando las normas de tránsito y de vialidad.
Sí, y respetando carriles, respetándonos unos a otros. Y pues esto realmente fue algo que se aplaudió. Hubo quejas por parte de los ciudadanos de estas colonias diciendo que el gobierno se había metido porque había emitido spots, que si porque algunos de los funcionarios públicos habían llegado en bicicleta, que si porque los diputados habían incitado a la población al sí. No, no es eso, es que debemos de entender, como lo hemos estado diciendo, que debemos buscar la alternativa en la movilidad. Por eso este programa de Complexus Movilidad Alternativa.
Es correcto. Otra de las quejas es también por ahí que votaron algo así más de 4,000 menores de edad, ¿verdad?
Pues sí, ¿y qué?
No había esa restricción, tengo entendido, pero no. Aún así, si a los 17,000, que más de 17,000 que votaron a favor, sí, le quitamos esos 4,000, por decirlo, anular los votos,
pues de todos
sigue
modos
siendo 13, mayoría, exacto, sigue siendo mayoría.
Entonces, realmente el decir es que ¿cómo pones una ciclovía que pase frente a mi casa? Pues no te está interrumpiendo nada, al contrario, te va a beneficiar porque ya no va a haber carros estacionados ahí.
Y volvemos a lo mismo, las bicicletas con ciclovía o sin ciclovía van a seguir pasando. Nada más es una manera más ordenada de que circulen por esa calle.
Y además, con otra, una forma de proteger. Correcto, también, sí, y darle su lugar al ciclista. Pues entonces, en ese caso, ¿por qué no quitamos las banquetas? Porque la banqueta es precisamente la frontera para que el automóvil no salga de ese carril y no vaya a ocasionar algún problema.
Lo mismo es la ciclovía.
La ciclovía es otra banqueta, pero ahora es para los ciclistas, su nombre lo dice. Entonces, ¿por qué estas personas se oponían? Realmente ahí se dio cuenta, pues la ciudadanía, nos dimos cuenta de que era un grupo muy pequeño de personas.
Incluso se veía algo por detrás como medio oscuro, porque sí, personal de la misma Secretaría de Movilidad se manifestaba en contra de la,
claro,
ciclovía.
Es,
y
como todo,
comentábamos, ¿no? Aquí, bueno, sí, que no deberían de ser ellos algo imparcial. Ellos van, sí, a acatar, sí, la orden o la decisión de la consulta, a fin de cuentas.
Sí, ¿no? Y con otra, ellos en lo personal pueden ir a votar y decir no.
En lo personal,
correcto, sí, pero como de autoridad deben acatar la disposición que dicta la ciudadanía a través de los diputados, que se supone que están para eso, para que con la consulta de su distrito pues se haga lo que es.
Sí, veíamos también en este periódico que trajo usted, sí, permítame por favor, que 3,000 ciclistas realizan una caravana de votación. Esto también se vería como algo a favor o que induzca a que el voto fuera positivo. Pero pues a fin de cuentas son ellos los que se deben de manifestar. Somos nosotros los ciclistas, los, claro, usuarios de la bicicleta, que tenemos que hacer unión, como dice aquí acertadamente alguien del colectivo Metropolitano en Bici, se llama Vania Contreras, dice: hay que defender cada kilómetro porque de eso dependen muchas de nuestras vidas.
Es correcto, y pues si te fijas últimamente, no aquí en México, a nivel nacional, han estado ocurriendo accidentes a ciclistas, que inclusive el otro día yo vi un video como un vehículo, va el ciclista con su carro cuidándolo, y esta camioneta rebasa y se va sobre el ciclista, lo atropella, lo avienta y se da la fuga. Uh-huh. Digo, es increíble, ¿no? Pero pues seguiremos comentando después de nuestro primer corte de estación. Lo invitamos a que nos llame al teléfono 403-1413 o bien la sin costo al 01-800-701-2119. Su opinión siempre es muy valiosa para nosotros. Esto es Complexus, movilidad alternativa. Para oídos atentos. Volvemos.
Caminando, en bici, camión o carro. I wanna drown you in a... Complexus. Vuelve después de una rodada.
Gracias por continuar con nosotros. Esto es Complexus, movilidad alternativa, a través del 104.7 de Radio FM. Estamos de regreso aquí para escuchar, vamos a escuchar más adelante otra producción, pero vamos a comentar, ¿cómo ve usted, ingeniero? ¿Qué opina sobre la movilidad ciclista aquí en nuestro estado?
Mira, yo creo que no nada más en nuestro estado, es algo que es un fenómeno que está mundialmente desarrollando.
Mundial, es correcto.
¿Por qué? Porque realmente se le quitó el espacio de movilidad al ser humano y se le dio a las máquinas, a esas máquinas que lo hemos comentado aquí, que nos enajenaron y que ha servido de estatus, y claro, por la velocidad, por el ahorro de tiempo, pero en las ciudades pequeñas y aún en las grandes capitales, yo creo que los desplazamientos en bicicleta son más rápido, porque ahorita ya los tráficos son tan intensos que a veces estás hasta media hora parado. No sé si has tenido oportunidad de ir a México, a Guadalajara, a Monterrey, Querétaro.
Aquí mismo en León ya pasa.
En León ya comienza a suceder ese fenómeno. Y que, por cierto, entre paréntesis, León ya está casi, creo que se le está acercando, no nada más León, Guanajuato, a la Ciudad de México en ciclovías, ¿eh? Están abriendo más ciclovías en León.
Yo creo que todo en exceso es malo, y la cuestión de la movilidad también aplica, porque el auto fue facilitándonos mucho las cosas, ¿sí? Acortando los tiempos de desplazamiento, pero llegamos a un punto en que ya no cabemos, o sea, ya no hay dónde estacionarnos, ya no podemos circular con la misma fluidez que hasta hace no mucho se podía, y pues en ese sentido la bicicleta viene a relucir por la facilidad de desplazamiento que tiene al ocupar muy poco espacio, al permitirnos desplazarnos por tal consecuencia mucho rápido, mejor, sí. Y no tener problemas de estacionamiento, de inseguridad lamentablemente sí, porque pues, la bicicleta es un vehículo muy fácil de robar.
Sí, claro, y además pues es algo que ha incidido, pero no nada más en la bicicleta, los vehículos ahora ya es hasta mano armada que se los roba. Pero pues bien, pues yo creo que vamos a tener buen futuro y sigámosle apostando a una movilidad alternativa. Y ahora sí, pues escuchemos la próxima producción sobre las quejas sobre movilidad, a ver qué tal. Volvemos, esto es Complexus.
Noticias sobre ruedas. Solo una simulación, el sistema de quejas contra el transporte público. 7 de julio, El Informador. Cada queja de los usuarios contra el transporte público vía el sistema en internet de la Secretaría de Movilidad llega al escritorio del transportista responsable, pero no existen mecanismos para sancionar o garantizar que se corrija la falta. Gustavo Flores, director de Transporte Público, reconoció que a pesar de que canaliza un oficio a las empresas para exigirles una solución, el porcentaje de efectividad de este mecanismo es muy bajo. Dice Gustavo Flores, la empresa nos manifiesta una acción correctiva, a lo mejor un día sin goce de sueldo, una suspensión, dependiendo del caso, alguna medida disciplinaria que también venga en sus contratos colectivos de trabajo. Pero a veces sí hay rutas que son muy recurrentes. Les dices, te mando quejas y quejas y quejas y sigue la misma ruta operando mal. Pero hasta ahorita la ley y el reglamento no me facultaban para hacer nada más. Desde 2016 la Secretaría de Movilidad recibió, a través de su página de internet, 500 denuncias de usuarios del transporte público víctimas del mal servicio. Entre el listado de reportes destacan los de pasajeros que se quejaron porque los operadores los maltrataron, no respetaron la entrega de transvales, cobraron tarifas superiores, manejaron exceso de velocidad y porque entregaron boletos que no coincidieron con la ruta. El titular de Transporte Público detalló que las principales inconformidades corresponden a pasajeros molestos porque les negaron el servicio o porque vieron que el chofer hablaba por teléfono mientras conducía. Flores aseguró que con el nuevo modelo Ruta Empresa se mejorará la atención y se sancionará a los transportistas que no brinden un buen servicio.
Uno, no funciona. Dos, no resuelve los problemas. Entonces, ¿qué sentido tiene mantener ese sistema de quejas?
No, y sobre todo, vamos a ver, y viendo las cosas fríamente, como lo debe de ver la autoridad. Yo recibo quejas, y yo te mando una amonestación, y te invito a que resuelvas tus quejas. Si tú, permisionario, siguen las quejas sobre tu ruta, sobre tus camiones, sobre tus operadores, te cancelo el permiso. Digo, ¿sabes qué? Ya es la segunda y debemos de pensar que desgraciadamente ya estamos en un momento en que ya cada quien hace la ley lo que quiere. Sí, viene, ahorita que venía al programa, ahí en el bulevar Félix Ramírez Rentería, de todos los colores de camiones brincándose los altos. Venían dos jugando carreras, otro hablando por el celular. Entonces, digo, si el dueño no puede impedir que el encargado, que su chofer... Para empezar, no tiene por qué llevar celular al trabajo, porque es un operador de un transporte y lleva personas. Y si llevase la carga que llevase, pues hombre, se debe dar un momento y para contestar. Pero en este caso yo pienso que no deben de traer un celular.
Sí, no debe estar permitido para los choferes.
No debe de estar permitido. Sí. Ahora, dice que dentro de esas 500 denuncias, el maltrato... ¿Cómo es posible que un operador que te da un servicio maltrate a sus clientes? Yo voy a llegar a tu negocio, More, me maltratas y no vuelvo.
Pues no regresa. Quizás sea por la necesidad, porque sí. ¿Qué? No le queda de otra, tiene que volver a usar el camión.
Sí, por eso, pero te digo, pero si tú fueses el único,
sí, totalmente
y tienes un monopolio y maltratas.
Ahora, si yo fuese el dueño de esa línea de transporte, pues yo despido a un mal empleado.
Claro.
Si no trata bien a mis clientes, pues él está para cuidar mis clientes.
Claro, y cuidar esos, mi dinero, y su unidad, todo. Que la inversión es muy alta.
Porque si de ahí viene todo, de ahí gana él, de ahí gana la empresa también. Y este sistema pues es como una simulación, me hizo acordarme por ahí de un programa que se llamaba ¿Qué nos pasa? Donde salía, ponían una cartulina de una persona como poniendo la atención a la persona que va, al otro que va a quejarse, y pues nada más eso, oírlo, y es lo mismo que pasa aquí, nada más le reciben la queja, pero pues no le dan solución de nada.
Pero además, ¿cómo es posible que la autoridad dé esas respuestas? Es que no me hacen caso. No, pues, señor, aplica la ley y tan, la ley, así. ¿Sabes qué? Vamos a infraccionar, y si no es porque no es culpa de la empresa y es el operador, que se sanciona al operador, que se le lleve un récord, y a la segunda sanción se le quita la licencia de operador público y que trabaje en otra cosa.
En otra cosa, no es apto para eso.
No es apto para ese negocio, exactamente.
Ahora, vienen mejoras prometedoras, lo veo yo así, con este sistema nuevo de transporte urbano, que es la ruta empresa, y pues brinca también dónde está la falla, porque lo vimos en programa anterior
sí.
Que choferes de este sistema de transporte están deteriorando los sistemas de recepción de pagos precisamente para lo mismo, para seguir haciendo pues los malos manejos que están acostumbrados a hacer. Entonces, se mejoraron las unidades, el concepto se renovó totalmente, sí. Pero el problema sigue siendo el factor humano.
Sí. Humano.
Sí, sí, tristemente sigue siendo el factor humano.
Sí, porque ahora resulta, bueno, no es de ahora, yo desde que era ya en mis años de estudiante, era la misma, que a veces el chofer te pedía el boleto cuando te ibas a bajar, oye, dame el boleto para volverlo a vender. Uh-huh. Sí, y aquí como dice que son boletos que no son ni siquiera de esa ruta, oye, pues eso es un robo, es un fraude, es un delito. Y pues hombre, señores de movilidad, apliquen la ley y nada más. Y no sé, ustedes no tienen por qué quejarse, movilidad no tiene por qué quejarse. Uh-huh. Simplemente aplica la ley. Y ¿sabes qué? Tú estás transgrediendo las normas, las leyes. Tu operador está, primero bajas al operador. No lo bajas tú, te cancelo el permiso.
Y habrá que ver por qué no se aplica la ley.
Porque le ponen rueditas al carro. Seguramente alguna
ojalá
persona
no sea así.
Que me conoce me entenderá a qué me refiero, ¿verdad? Uh-huh. O a lo comúnmente que se llama la mordida.
La mochada. Pues qué mal, porque sí. Va en detrimento de la mayoría.
No, pues sobre todo del usuario, de la ciudadanía, de la seguridad.
De la seguridad, sobre todo. De la seguridad.
Y yo aquí sí he viajado en las unidades de aquí de Lagos. Y algunas, muy pocas, van limpias y va el operador bien, pero en la mayoría, híjole, no, hay dos rutas y que no tengo empacho en decirlo, la de Cañadas,
Prepa Cañadas,
y la otra línea, la de Los Verdes, qué bárbaro.
Verdes, Granadillas, sí, si no me equivoco.
Granadillas, exactamente, digo, no es posible, y los otros también, pero en menor, en menor grado, ¿verdad? Pero también cometen faltas, y lo más constante es que van hablando por teléfono. Es muy alto las veces que yo he observado que van con el teléfono en la mano.
Pues es muy difícil entender por qué los concesionarios están encima de la autoridad, incluso en este tema de...
Claro, pues porque desgraciadamente el transporte público está concesionado, y al estar concesionado pues hay muchos vicios. Y como ya sucedió una vez en Guadalajara o en México, que pararon el concesionado y vuelve loca la población, ¿verdad? Porque no llegan al trabajo, no llevan a la escuela.
Es una especie de tomar de rehenes
a la población. Sí, hay de todo.
Es como decir, se aguantan. Pues bueno, tenemos que ir a nuestro segundo corte de estación. Siga con nosotros, márquenos al 403-1413, Olada Nacional sin costo, 01-800-701-2119. Esto es Complexus Movilidad Alternativa.
Volvemos.
Caminando, en bici, camión o carro. I wanna drown you in a... Complexus. Vuelve después de una rodada. I wanna fix you like a hawk.
But I never had God's all thanks. I'm a velvet touch. Estamos de regreso aquí en su programa Complexus Movilidad Alternativa. Estábamos tocando el tema sobre las quejas de la movilidad que se presentan, y aquí fuera del aire estábamos comentando, Mori y yo, que pues se debería de sancionar a los choferes, a los operadores. ¿Y sí, qué más, Mori?
Preguntábamos si habría mecanismos para garantizar que se pueda corregir esta situación, y coincidíamos en que efectivamente hay los mecanismos, y estos son las leyes.
Sí.
Leyes hay, lo que no hay es la aplicación correcta, oportuna y adecuada de esas leyes.
Es correcto, y yo creo que como comentábamos también, que el permisionario debería decir, no, infraccióname al operador para yo saber cuál es mal personal y a cuál debo despedir y contratar gente, porque sí hay operadores buenos, y yo creo que la gente de más de 40, 45 años, que todavía es capaz, o 50 años, y que tenga las facultades, yo creo que serían buenos, buenas personas, porque es gente ya madura, ¿sí? No sé, ¿tú qué opines?
Coincido con usted, ingeniero. El hecho de que a mí como permisionario, suponiendo que yo lo fuera, me llegaran sanciones de tránsito, pues es una manera de control para saber si mi personal, si mis choferes están trabajando adecuadamente, están cuidando mis clientes, están cuidando mis unidades. Entonces, es una manera positiva, o sea, claro, que cuesta, sí, sí cuesta, pero será una manera de yo estar monitoreando cómo están trabajando mi empresa.
Sí, y crecerían las líneas.
Crecerían las líneas.
Y el negocio.
El negocio, a fin de cuentas. Sí. Y otra situación sería implementar, estoy pensando en voz alta, un mecanismo de quejas y sugerencias que quizá ya lo ha habido, pero quizá ha sido como el de la Secretaría, sí, de Movilidad.
Nada más vacían en la urna y a la basura.
Que tuvieran las unidades
un buzoncito,
bloc de notitas y una pluma o
claro,
perdón,
un lápiz o pluma
a la mano, para que pusieran los usuarios sus quejas y sus sugerencias.
Entonces, y comentarios, etcétera.
Yo creo que eso ayudaría mucho como a los permisionarios a corregir todo este tipo de situaciones.
Así es, pues yo creo que con referencia a esto y a otras cosas vamos a escuchar la siguiente producción sobre la convivencia que debe de existir en la movilidad. No se despegue, llámenos 403-1413 y 01800-701-2119. Volvemos.
Noticias sobre ruedas. Convivencia de ciclistas y conductores imposible en los términos actuales. David Villarreal escribe en su columna del diario Motor que si queremos que exista entendimiento entre ciclistas y conductores de automóviles, tenemos que afrontar el problema en conjunto y con mucho rigor y objetividad, ya que en los términos actuales el diálogo es prácticamente imposible. Lo primero que señala Villarreal es que los conductores deben asumir que el asfalto no les pertenece. La figura del automóvil necesita forzosamente el contrapeso de la bicicleta para establecer un balance en el uso del espacio público. No es posible imaginar, señala Villarreal, un espacio urbano en el que autos y bicicletas no convivan en el futuro. Villarreal también comenta la necesidad de analizar si los carriles para bicicleta no están siendo contraproducentes. El caso de Madrid, España, que es el que comenta, es peligroso porque algunos carriles específicos para bicicletas son muy estrechos, van en doble sentido y también van en sentido contrario a los coches que circulan por el carril adyacente. Reducir límites de velocidad también puede ser contraproducente si tanto ciclistas como conductores desconocen la normativa que regula las convivencias. Sin una socialización adecuada, de nada sirve crear normas y reglas, puesto que los usuarios terminarán usando los espacios a su conveniencia. Hasta que ciclistas y conductores no asumamos nuestras responsabilidades y nuestra condición, la situación seguirá siendo tensa y dificultosa. Con información del diario Motor.
Excelente producción de Román Villalobos. Me quedo con unas palabras de esta producción. De nada sirve crear normas y reglas.
Claro,
si no tenemos la educación,
si no tenemos la voluntad de respetar primero a ti mismo para poder respetar a los demás. Porque en el momento en que tú estás infringiendo un ordenamiento, una ley, tal vez estás poniendo en riesgo tu propia vida. Si tú te vas a pasar un semáforo en rojo, estás arriesgándote tú mismo, primero, y después si llevas acompañantes los estás arriesgando a ellos, y tercero, estás arriesgando a los externos. Entonces no hay objetividad en eso, y son muy buenas las palabras que dice.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo siento que este empoderamiento de los conductores, el creer que son dueños
del asfalto, como
de
dice,
las vialidades, pues lo ha venido dando con el paso del tiempo, el estatus que el mismo vehículo le ha dado, o sea, al punto que vemos como prioridad el paso del vehículo. Sí. O sea, ¿por qué no?
No es prioritario.
Yo recuerdo en los primeros programas que estuvimos aquí participando, se decía que
la pirámide,
los puentes peatonales son realmente un apoyo para el peatón, o es una manera de hacer que los peatones no estorben el paso de los carros.
Es una manera de hacer que no estorben los peatones, ¿verdad?, al paso.
Yo siento que debería ser a la inversa.
Por supuesto.
Que los vehículos deberían de respetar el paso peatonal. El peatón no tendría por qué desplazarse 300 metros en rodear ahí en un puente para poder cruzar una avenida, cuando que el automotor basta con que disminuyera su velocidad y respetara el libre paso del peatón, darle prioridad.
Claro, y que respetara los señalamientos, y que donde diga alto, no dice disminuye la velocidad y a ver si viene, no, dice alto, y alto es detención total del movimiento. Entonces, donde dice alto, debe uno de llegar y pararse. Y si viene gente, dejar pasar a las personas. Si un ciclista, dejar pasar al ciclista. Un automotor, uno y uno, pero con un ordenamiento y con un respeto a sí mismo y a todo lo demás, a todo el entorno que tenemos.
Eso sería lo deseable.
Claro.
Y yo vuelvo a retomar el caso del cruce peatonal
de los muchos,
de Félix Ramírez Rentería, que está aquí. Todavía, lamentablemente, algunos automotores no respetan el cruce del peatón. Ven gente que viene cruzando.
Pasan como si fuese un columpio, ¿verdad?
Sería muy padre que viéramos una gente vial ahí, diario.
Sí.
Ya va muy avanzado esto, gracias a un grupo
que tuvo
la iniciativa de los hacer domingos, que se respete ese cruce del peatón los domingos. Lo secundó acertadamente las autoridades. Y pues bueno, yo creo que sería un buen punto darle seguimiento de esta manera, poniendo un agente vial ahí para que se refuerce el respeto de ese cruce peatonal.
Sí, deben ser uno de cada lado de circulación y que estuviesen, o ¿por qué? Porque en los carriles laterales también debería de estar uno en los camellones laterales de cada circulación un elemento, para así de ambos lados hacer que se detengan y que la gente se siga acostumbrando. Ya son menos los que no respetan.
Yo diría que ya es mayoría los que sí respetan.
Sí, claro, yo también estoy en esa idea. Y además también muchos con placas foráneas. Aunque se está dando mucho el caso de que mucha gente que vive aquí está sacando placas de Guanajuato. Uh-huh. ¿Para qué? Para estacionarse en las esquinas, porque como no se las retiran, como no hay convenio, los infraccionan.
Sí.
Entonces, para infringir, lo están haciendo. O tal vez porque le salgan más baratas, más económicas, no lo sé.
Otra opción pudiera ser, perdón que lo interrumpa.
No.
Se me ocurre, no nos gustan los topes a nadie. No. Pero yo veo que el problema es que si venimos un poquito rápido, como que luego nos cuesta pararnos a tiempo para respetar el cruce del peatón. Unos topes anticipados a ese cruce peatonal que nos obligaran a disminuir la velocidad y llegar a una velocidad más moderada al cruce, ¿pudiera favorecer?
Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que se debe de hacer un gasto extra porque la ciudadanía no tenemos respeto, ¿sí? Porque los topes es para decir burro, párate, ¿verdad? Con perdón de los animales.
Pero es nuestra realidad, no tenemos esa cultura, no tenemos esa educación.
¿Sí? Entonces todo eso pues ha hecho que las ciudades se vuelvan, como dicen por ahí, una selva. Y como tú tan acertadamente, y como lo hemos comentado en muchos programas anteriores, las ciudades que comenzaron siendo aldeas, ¿verdad? Nos vamos a ir remontando a la historia para irnos acercando, y que de pequeños los nómadas que eran campamentos y luego aldeas y que ya se quedaron, y luego ya se formó un pueblo y hicieron las calles para que transitaran las carretas cuando ya se inventó la rueda y se inventaron, y después vinieron los vehículos automotores. ¿Y qué pasó? El caos, porque las ciudades crecieron para los automóviles.
Sí.
Y se perdió aquello, aquello de que vamos a pasear, vámonos a pie, vamos a caminar al parque, vamos a caminar a casa de la tía.
Ya quedamos el carro hasta para ir a la tienda.
Hasta para ir, yo les digo que hasta para ir al confesionario quieren llegar en carro. Y pues eso, qué malo, porque ya la ciudad ya fue desplazada. Pues bien, esto está muy interesante, la plática. Volvemos, vamos a nuestro siguiente corte de estación. No se despegue.
Caminando, en bici, camión o carro. I wanna drown you in a... Complexus. Vuelve después de una rodada. I wanna fix you like a heart. But I never had guts, all thanks, I'm a velvet touch.
Estamos de regreso en Complexus, Movilidad Alternativa. Gracias por continuar con nosotros. Le recordamos los teléfonos en cabina 403-1413 o Lada Nacional sin costo 01800-701-2119. Y pues retomando esto de lo que parece imposible, ¿cómo hacer que los ciclistas y los conductores de vehículo motorizado podamos convivir y circular libremente? ¿Qué se le ocurre, ingeniero?
Pues fíjate que...
Si es imposible, como pudiera parecer.
Mira, realmente imposible no hay nada que no se pueda realizar. Todo es cuestión de dos, tres cosas. Una de ellas es la voluntad. Dos es el respeto mutuo que se debe tener. Porque también los ciclistas somos a veces atrabancados y nos metemos en sentido contrario y vamos culebreando entre los vehículos.
Muy frecuentemente, sí.
Sí, sí, y no respetamos el semáforo. Creo que de los vehículos somos los que menos lo respetamos.
Aunque curiosamente, fíjese, sí es cierto lo que dice, pero accidentes ocasionados por ciclistas en semáforos son muy pocos.
Sí, son muy pocos. Entonces, yo creo que para mejorar eso, la voluntad. Tanto la voluntad del que va conduciendo un automotor como la voluntad de un ciclista. Que ambos respetemos el espacio de cada quien. ¿Sí? Y en ese intermedio está el motociclista, que no hay que dejarlo fuera. Porque el motociclista es, yo creo que ese es el que menos respeta el espacio de cada quien. Ese sí va culebreando, se va metiendo entre los coches. Hoy, hace un momento que pasé ahí a tu negocio por ti. Uh-huh. Bajando por la calle de la esquina para dar vuelta al 31 de marzo, saqué y uno rebasó por la derecha del carro un repartidor de pizza. Uh-huh. Por poco y le pego, salgo un poquito más y lo aviento.
Y pues las estadísticas lo dicen, el mayor número de accidentes es ocasionado por motociclistas. Sí.
Entonces, pues yo los invito a que nos respetemos todos, a que respetemos los espacios de cada quien y que... operemos el vehículo, sea motorizado, sea la bicicleta, la patineta, el patín del diablo, con mucha prudencia, ¿sí? Y que pues tenemos que convivir porque el espacio es de todos, no sí. Es nada más del automóvil, del peatón o del ciclista,
hay que respetar las reglas en la modalidad que nos vayamos desplazando.
Es correcto.
Si caminamos, pues respetamos las reglas de peatón.
No atravesarnos a media calle, no atravesar sí. En diagonal.
Si vamos en bicicleta.
No ir viendo el celular y ir caminando y sí, no te también. Fijas siquiera si vas a llegar a la esquina.
Sí, ¿verdad? Ya los celulares nos ocasionan accidentes hasta caminando.
Sí, así
sí, es. Cierto. Y pues bien, tenemos que entrar a temas locales.
Temas
cotidianamente. Ya cotidianos aquí de nuestro Lagos. El próximo 6 de agosto se va a realizar el paseo por las haciendas tradicional, ya que esta es la cuarta edición. Y pues la semana pasada hablamos con nuestra amiga y compañera Ariadna Guiñaga,
que le mandamos un afectuoso saludo, así como a su familia,
y nos comentaba que ya rompió el récord de inscripción del año pasado, mes con un mes de anticipación. Ya está por encima del registro del año pasado. Entonces, a lo que yo veo y platicamos con ella, yo siento que vamos a andar rozando
de 800 a 1000.
Yo creo que sí.
Porque todavía esta semana siguieron inscribiéndose. Hubo un grupo muy fuerte de México que se inscribieron todos.
Y hay que tomar en cuenta que muchas personas lo hacen el día del evento.
Yo creo que sobre todo los laguenses.
Sí, ¿verdad? Es cierto, totalmente de acuerdo. Entonces, pues pinta muy bien. Ari, sabes que estamos contigo y pues primero Dios va a salir el evento bien.
Así es.
Hay mucha voluntad de parte de todos.
De todos, de ahí estar, pues ahora sí en la organización que pues realmente Ari es la que lo ha hecho.
Así es.
Y nosotros ese día pues espero que estemos ahí ayudándole.
Sí, y pasando a otro tema, queremos enviar una sentida condolencia a una persona muy apreciada, muy muy popular, muy conocida
familia.
Aquí en Lagos, a todos sus familiares, y se trata del señor José de Jesús Gómez, quien lamentablemente perdió la vida la semana pasada.
Así es.
Y esta persona fue un gran promotor, apasionado, mecánico de ciclismo. Y pues Huicho Bustos y familia, te mandamos un abrazo y nuestros mejores deseos para que Dios les conceda pronta resignación.
Así es correcto.
Y en ese sentido, el día de mañana, no, perdón,
el domingo,
me quedé con la idea del sábado.
Se va a efectuar la carrera que se interrumpió.
Se interrumpió la carrera que anunciamos la semana pasada, se canceló debido precisamente a esto, se suspendió el evento para acompañar en la misa de cuerpo presente del señor Bustos, y pues se realizará este próximo domingo a las 9 de la mañana en el Boulevard Félix Ramírez Rentería. Como les dijimos la semana pasada, es en homenaje a corredores laguenses como Juan Francisco Villalobos, el señor Lady Ruiz Olmos, Raimundo Rincón y Florencio Ramos, que se hará también extensivo como homenaje y reconocimiento póstumo al señor José Jesús Gómez. Alex Saucedo, también te deseamos lo mejor en tu evento y sabes que estamos para apoyarnos.
Así es que una familia de los ciclistas muy unida, y pues hay que seguir fomentando el uso de la bicicleta, sobre todo en la niñez. Está ellos son los que, ahora sí, la trillada frase, es el futuro del país,
el
los niños, ¿no?
País.
Pues siempre lo han sido, ¿verdad?
Sí, todos somos.
Todos fuimos una parte pasado,
sí.
Futuro, pero, y ahora somos presentes.
Pero todavía estamos aquí, mientras
claro,
estemos aquí seguimos teniendo algún,
siendo presentes.
No sabemos qué tanto futuro, pero todavía tenemos un poquito.
Es correcto. Y pues hoy nuestro paseo tradicional 262.
Algo así.
Sí.
No me sé el número exacto, pero algo así.
Sí, y pues aquí un invitado que tenemos, que vas a ir al paseo, Richo. Sí, y que vas a ir bien preparado. ¿Y si llueve?
Pues no me regreso.
¿No te regresas?
No me regreso.
O sea, ¿te aguantas la lluvia?
Sí.
Ah, qué bueno. ¿Y te gusta ir a los paseos?
Sí, yo pienso que la bicicleta es un transporte muy adecuado para la persona que no tiene automóvil, porque además no contaminamos el planeta.
Muy bueno, muy bien, muy
hay
buen
que, Richo. Hay que pedir la contratación de Richo aquí que nos apoye.
Sí, verdad, que nos apoye, sí, en el programa también.
Sí, pues lo invitamos a que se sume a los paseos de cada jueves, que revise hoy a las 8 de la noche en la calzada Pedro Moreno la reunión, la salida 8:30 puntual. Y llueva o truene, no se ha interrumpido esto, vamos para 5 años ininterrumpidos,
es
lo
correcto.
Esperamos.
Y por favor, revisen su bicicleta, lleven su casco, póngase casco, More, póngase casco.
Sí, nada más que se me olvidó la semana pasada, pero sí.
Póngase casco, es muy, muy útil y muy necesario. Algunas personas dicen, ay no, si nada más es aquí un paseo. Sí, pero una caída y un golpe en un machuelo, sí, una, es mortal.
Sí, y como les he dicho, yo les digo a mis hijos, les digo a mis empleados, a la gente que me hace favor de visitarme también en mi negocio, el casco debe estar en la bicicleta, ese es el lugar del casco.
Sí.
No lo guarde usted en su mochila, no lo guarde usted en su carro, en el closet. El casco debe estar en la bici. A la hora que usted ocupe la bicicleta, ahí está su casco.
Si
es muy caro, si es muy bonito, mayor razón para que lo use.
Y que lo luzca.
Sáquele provecho,
¿verdad?
Su inversión,
sí.
No lo deje nada más para competir. Pues bueno, tenemos que despedir el programa.
Sí, así es. Pues saludos a todos nuestros radioescuchas, a la familia de Don Eladio, ahí con el taller del More, a tanta gente que nos escucha siempre y amigos, pues sí, no me acordaría de mencionar a todos, así que mejor mando un saludo a todos. Y pues hasta la próxima, More, hasta la próxima Radio Escucha, les agradecemos mucho el que nos haya escuchado. Esto es Complexus, movilidad alternativa para oídos atentos.
todos somos iguales porque nos desplazamos diferente. Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti Complexus, movilidad alternativa. Síguenos en nuestra próxima emisión.